Esta tarde, nuestro texto es el octavo versículo del capítulo 33 de Jeremías. El pasaje que leímos, Jeremías, capítulo 33, y el versículo 8. Dios promete, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron, y que contra mí se rebelaron. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron, y que contra mí se rebelaron. Este versículo ciertamente es uno de los diamantes más valiosos del tesoro de las profecías de Jeremías. Esta es una de esas preciosas y grandísimas promesas de las cuales nos habla el apóstol San Pedro en su segunda carta. En nuestra meditación esta tarde, no vamos a estudiar este versículo palabra por palabra, sino que vamos a considerar cuatro lecciones que sobresalen de este texto. Cuatro lecciones que sobresalen de este versículo de Jeremías 33. 8. Y la primera es que el pecado es maldad, es rebelión. El pecado es maldad, es rebelión. El versículo claramente nos dice, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí. Perdonaré todos sus pecados que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. El pecado es maldad, es rebelión. La palabra hebrea que usa Jeremías en este versículo es bastante fuerte. Sí, es pecado, es maldad. Nos habla la palabra hebrea que es perversidad, es depravación. Es iniquidad, es algo fuerte, es algo muy grave, es algo tan serio, nos dice el versículo 5, porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo, Dios, con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad, escondió su rostro de Jerusalén. ¿Por qué? A causa de toda que su maldad, a causa del pecado. El pecado es algo serio, es maldad, es rebelión, es algo tan grave. Vean Génesis, primer libro de la Biblia, el capítulo 5, capítulo 6 y versículo 5. Nos dice la palabra de Dios en este versículo. Vio Jehová que la maldad de los hombres, el pecado de los hombres era mucho en la tierra, que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Y saben qué pasó? ¿Qué hizo Dios? Mandó el diluvio que totalmente aniquiló a todos los animales y a todos los hombres, con excepción de Noé y los que estaban en el arca que él había preparado. ¿Por qué? La maldad. El pecado es maldad, es rebelión, es algo muy grave, es algo terrible. No se trata de un simple error. No. No se trata de una simple equivocación o una debilidad. El pecado delante de Dios es maldad, rebelión, iniquidad, inmundicia, depravación, perversidad. Si realmente queremos saber qué tan fuerte, qué tan serio es el pecado, no tenemos que ir al diluvio o ver de la cautividad de Israel, lo que pasó con los caldeos y Nabucodonosor. La mejor ilustración, el mejor episodio, el mejor pasaje de la Biblia para entender qué tan grave es el pecado es ir a la cruz. Ir a Getsemaní y ver ese sudor, esa sangre, es ir al Gólgota y ver a Cristo muriendo. ¿Por qué murió en la cruz? ¿Por qué Él gritó? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eli, Eli, lama sabactani. ¿Por qué? El pecado. Porque el pecado del hombre es maldad, es rebelión contra la justicia de Dios. Ahora, espero que no me malentiendan. Hermanos, tenemos que identificar al pecado como lo que es. Si el pecado es maldad, es iniquidad, es rebelión, es perversión de verdad, tenemos que llamarle al pecado lo que es. Y no es cuestión de semántica, no es cuestión de palabras. Realmente, no se trata de que hay alcohólicos. La Biblia no habla de alcohólicos. La Biblia habla de la maldad, la perversión, de la borrachera. De la misma manera, no podemos hablar acerca de narcodependientes. Hasta suena bonito, narcodependientes. Es la maldad, la depravación, la iniquidad de lo que es la drogadicción. No se trata, es que es una hermana que informa mucho. No, 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 no. Es una chismosa. Es un chismoso. Y la Biblia habla de chismosas. Y es algo malo. Es perversión. Es abominación delante del Señor. Entonces, lo digo una vez más. No me vayan a malentender. Los borrachos, yo tengo mucha compasión. ¿Qué más para mí que se llenara la iglesia de prostitutas y borrachos para predicarles el Evangelio? Pero tenemos que llamar al pecado lo que es. No, no se trata de cleptómanos. ¿Qué es eso de cleptómanos? ¡Son ladrones! ¡Ladrones! Es maldad, es perversión, es abominación delante del Señor. Ahora tal vez no hay borrachos aquí, tal vez no hay drogadictos, no hay cleptómanos, ladrones. Pero tal vez hay aquí alguna persona, niños, jóvenes o adultos, que están viviendo en desobediencia delante del Señor. Niños que no están obedeciendo a sus padres. La desobediencia, nos dice 1 Samuel 15, el Señor la cataloga, la describe como una abominación tal como la brujería. Fíjense, así de malvada y la perversidad de la desobediencia. Dios dice, es como brujería, es rebelión, es obstinación. Tu orgullo, tu soberbia delante del Señor es algo muy grave, es abominación. Las mentiras es algo terrible delante del Señor, es maldad, es algo muy serio. Tus rencores y enojos contra otros hermanos. El Señor dice, es una maldad tan grave como el homicidio. Mateo capítulo 5. Fíjense, el enojo, el rencor, así tan grave es delante del Señor. El pecado es pecado. La avaricia, el Señor dice, el materialismo es idolatría, maldad de maldades. Tu amor al mundo, Dios dice, es maldad, es enemistad contra Dios. Traición. Rebelión. El pecado, no olvidemos, es maldad, es rebelión. Segunda lección de nuestro texto. El pecado es contra Dios. Y hay un gran énfasis en este texto en cuanto a esto. Jeremías 33:8. Los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí. Ponte coma. Perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron. Y si no fuera suficiente, nos dice la tercera vez, y que contra mí se rebelaron. El pecado es contra Dios. No contra los ángeles. No contra el diablo. ¿Cómo me choca a mí cuando escucho a las personas atemorizando a los niños? No hagas eso, te va a llevar el cucuy. Como si el diablo fuera a quien tenemos que dar cuenta. Como si el cucuy, quien sea que fuera ese cucuy, fuera el problema. No, 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 hermanos. El pecado no es contra el diablo. El pecado no es contra los ángeles. El pecado es contra Dios mismo. Es por eso que David clama en el Salmo 51, en el versículo 4, contra ti, solo pecado. Está hablando del asesinato que él cometió contra Urías y el adulterio que él cometió con su esposa. José, es muy interesante, la vida de José, hay muchas lecciones. La mujer de Potifar, ¿se acuerdan? Trató de seducirlo, trató de que cometiera un gran pecado. ¿Y qué dice él? Véanlo, Génesis capítulo 39, versículo 9. Génesis capítulo 39 y versículo 9. Versículo 8 dice, Génesis 39 y el versículo 8, el primer libro de la Biblia. Él no quiso cometer ese pecado y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo, pues, haría yo este grande mal y pecaría contra Potifar? No. No dice eso. ¿Cómo, pues, haría yo este grande mal? Ese es el pecado. Un mal grande contra Dios. Y eso, hermanos, hace del pecado algo de lo más terrible, porque si es contra Dios, es contra Dios justo y santo. El pecado, entonces, cada vez que pecas tú, no estás pecando en primer lugar contra tu esposo o tu esposa o tu padre o tu vecino o tu amigo o tu hijo. Primeramente estás pecando contra Dios. Cada vez que desobedeces a tus padres, estás pecando directamente contra Dios. Estás en rebelión contra Dios, diciendo, yo porque tengo que desobedecer, porque tengo que obedecer a mis padres. Yo porque tengo que hacer esto. Estás levantando tu puño contra Dios. Cada vez que ves el programa, cada vez que ves esa página en el internet, estás pecando directamente contra Dios. Cada vez que le gritas a tu esposa, cada vez que le gritas a tus hijos, estás pecando directamente contra Dios. Porque el pecado, primera de Juan 3, es la transgresión de la ley de Dios. Ahora, porque el pecado es contra Dios, tenemos la tercera lección. El perdón es de Dios. Volviendo a nuestro texto, léanlo una vez más. Y si se lo memorizan de tanto que lo vamos a leer, mejor. Jeremías 33:8. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí. Perdonaré, dice Dios, perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. El perdón es de Dios. Esa es la tercera lección. Ahora, noten cómo describe el profeta en este versículo el perdón de Dios. En la primera parte de nuestro texto dice que es una limpieza, una purificación. Los limpiaré de toda su maldad. Ahora, no piensen en jabón. No piensen en lavar trastes, no piensen en ese tipo de lavar. La limpieza aquí en este versículo se refiere a que en el Antiguo Testamento las personas que pecaban estaban inmundas, estaban sucias, no estaban limpias. Y ya que no estaban limpias, ya que estaban inmundas, no se podían acercar a Dios. No se podían acercar al templo, no se podían acercar a las cosas santas. ¿Se acuerdan de los leprosos? ¿Cómo tenían que cubrir su rostro y andar gritando en las calles? ¡Inmundo! ¡Inmundo! ¿Se acuerdan? Y
Bueno, ¿cómo es el leproso?
Bueno, nuestro Señor Jesucristo. Y le dijo y le preguntó, Señor, si quieres, puedes limpiarme, ¿se acuerdan? Y nuestro Señor Jesucristo le dijo, quiero, se limpio. Es de ese concepto. La limpieza de este versículo se trata de la limpieza ceremonial. Esa limpieza, esa purificación por la cual nosotros ahora, Dios nos ha perdonado nuestros pecados y nos podemos acercar al Dios justo y santo y perfecto. Podemos acercarnos a Él. Antes en nuestros pecados éramos unos leprosos inmundos, sucios. Pero cuando Dios nos perdona, nos limpia, nos purifica totalmente. Ahora, lo más importante en cuanto a esta lección, que el perdón es de Dios, es que Dios nos perdona porque Él proveyó para nuestra justicia, para justificarnos. Jeremías menciona esto en el versículo 15. Jeremías 33:15. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia. Y hará juicio y justicia en la tierra. ¿De quién está hablando? Nuestro Señor Jesucristo, el renuevo de David. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura. Se le llamará Jehová, justicia nuestra. Dios nos puede perdonar porque Él es nuestra justicia en Cristo Jesús. Porque Él mandó a su Hijo a morir por nuestros pecados. Porque Él hizo que Cristo derramara su sangre en sacrificio por nosotros. Es por eso leímos en 1 Juan capítulo 1 y versículo 7. La sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Es por eso que es Dios quien nos perdona. Porque Él mandó a su Hijo para poder perdonarnos. Y esto, por supuesto, es lo más importante. Ahora, para apreciar el gran perdón de Dios, entonces, tenemos que reconocer la gran maldad, la gran perversidad de nuestro pecado. Esto es muy importante. Pero lo más importante, hermanos, lo voy a decir con cuidado. Puede ser que un pecador no reconozca totalmente la gran maldad y injusticia de su pecado, no reconozca la profundidad del infierno que merece, y aún así ser salvo. Si ese pecador reconoce y cree y aprecia el perdón de Dios en Cristo Jesús. Porque lo que nos salva es la sangre de Cristo. Realmente, no hay ser humano, no hay cristiano que pueda comprender realmente la perversidad de nuestro pecado. El pecado, en ese sentido, no nos salva. Reconocer el pecado así no nos salva. Pero el perdón de Dios está en la sangre de Cristo su Hijo. Y es por eso que Él instituyó la Santa Cena y nos manda que recordemos. Hay iglesias que participan de la Santa Cena todos los domingos. Y qué bueno sería la de nuestro hermano Francisco. La iglesia de nuestro hermano Francisco celebran la Santa Cena todos los domingos. Para mí hay ciertos peligros de volver una tradición y no apreciar. Lo muy importante es, hermanos, a la hora de la Santa Cena, que apreciemos que la sangre de Cristo nos perdona todos los pecados. Y esa es la última lección que quiero enfatizar de este versículo. El perdón es total. Jeremías 33:8 dice, los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron. y que contra mí se rebelaron. Aquí pudiéramos apuntar a un lado, 1 Juan 1:9, bueno, 1 Juan 1:7, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, versículo 9, 1 Juan 1, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo los limpiaré de toda su maldad, todos sus pecados. Dios no nos perdona a medias. Dios nos perdona todo. Todas nuestras maldades, todas nuestras rebeliones, desde que nacimos hasta que morimos. Este perdón entonces, teólogos, excluye la falsa doctrina del purgatorio, porque Dios nos perdona todo, todo, absolutamente todo, no tan solamente el pecado original, todos los pecados después del bautismo, antes del bautismo, todos los pecados. Purgatorio no existe, no está en la Biblia. Dios nos perdona todo. Él de verdad no se acordará más de nuestros pecados. Él de verdad, vean 50:20, Jeremías 50:20. Me gustó mucho este versículo, no lo había notado antes. Jeremías 50:20. En aquellos días, hablando todavía del mismo tema, en aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá. Los pecados de Judá y no se hallarán, porque perdonaré a los que yo hubiere dejado. Yo los perdonaré. No se encontrará esa maldad, no se encontrará ese pecado, totalmente eliminado, cancelado, perdonado, cubierto. Todo desaparecerá. Dios nos perdona todo. Todo. Entonces esto significa que cualquiera que haya sido nuestra maldad, aún el asesinato, aún el adulterio, Dios nos perdona eso. Él en Cristo nos perdona los pecados de la niñez, los pecados de la juventud, los pecados que cometimos como adultos, todas las borracheras. Ahora aquí está el consuelo para los borrachos. No hay alcohólicos, hay borrachos en la Biblia. Pero el consuelo es que la borrachera es un pecado y es algo que Dios perdona. El problema en los alcohólicos es que dicen que es una enfermedad y van al doctor y no puede resolver ese problema de la enfermedad, porque el alcoholismo no es una enfermedad, es un pecado. Dios tiene la solución para los borrachos, Dios tiene la solución para los drogadictos, y que es el perdón de Dios por la sangre de Cristo. Él nos perdona todo. Los malos pensamientos, las mentiras, la desobediencia, los rencores, la pornografía, la prostitución, las dudas. Dios perdona a los homosexuales. ¡Ah, palabras que fuertes, Paco! Lean 1 Corintios 6. Hay esperanza para esas personas. Dios perdona a los ladrones. Dios perdona a ustedes. Llenen. Completen la línea. Dios perdona toda la maldad, todo el pecado. Como dice el himno, su sangre limpia al ser más vil. Tal vez usted dice, pero yo cometí este pecado muchas veces. Aquí dice, toda su maldad. Por más veces que hayas pecado contra Dios, yo te digo a ti, Él te perdona 70 veces 7. 1,000,000 veces 7. Él te perdona todo. ¿Por qué? Porque no hay pecado que la sangre de Cristo no pueda perdonar. Subraya eso. No hay pecado que la sangre de Cristo no pueda perdonar, no pueda cubrir. Entonces, hermanos cristianos, que el diablo no nos engañe. El diablo es un mentiroso. El diablo es muy astuto y engaña a los cristianos. No le creamos. Dios de verdad nos perdona en Cristo todos nuestros pecados. Dios los olvidó. Olvídalos tú también. No lo recuerdes. No vuelvas a revolcarte en el pasado. Deja eso. Cree en el perdón de Dios. Aplica el perdón de Dios a tu vida. Todos los días, Él te perdona en Cristo como cristiano. Amigos, niños, jóvenes, señoritas, adultos, como dice el himno, ¿quieres ser limpio de toda maldad? Hay poder, poder, sin igual poder, en la sangre que Él vertió. Ve a Cristo. Él te va a perdonar. Reconoce tu pecado, la maldad, la perversidad. Arrepiéntete. Ven a Cristo. Él te perdona. Manera de conclusión, vamos a hacer algo diferente. Creo que no lo hemos hecho. Vamos a buscar el Salmo 51. Y vamos a leerlo todos juntos en voz alta. Y por favor, fíjense en las palabras. Y con toda sinceridad, pídanle a Dios que ustedes puedan aplicar este salmo y estas palabras a sus vidas. Especialmente ahora, antes de participar de la Santa Cena. Todos juntos, el Salmo 51 en voz alta. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, pecado, y hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantaré a mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces heredarán los sacrificios de justicia, el holocausto ofrenda de todo quemado. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Amén. Oremos.